Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
Las 3 de la tarde con un minuto en Radio Universidad de Guadalajara. Los saluda Eduardo Quijano y esto es El Séptimo Vicio. En los controles técnicos y en la producción operativa de este programa, el gran Emanuel Candelas. Emanuel, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien, aquí, y pues, y también, ¿ustedes cómo están ahí en casa? ¿Cómo están quienes nos escuchan o que nos van a escuchar después en el podcast? Porque este programa se pasa en presente y también se puede escuchar en futuro, lo cual es una maravilla. Así que, donde nos estés escuchando, bienvenido. Hoy vamos a tener un programa muy interesante con mucha información, sobre todo pensando en que se abre un periodo en el cual va a haber una oferta muy buena, por cierto, de festivales, de semanas, para los que son fanáticos y que siempre están esperando una buena cartelera plagada de oferta de todo tipo. Eso lo vamos a platicar porque vamos a tener aquí a quienes nos van a hablar de esta semana, ya 22, del cine alemán. Pero yo quiero comenzar con algo que me picaron porque me dijeron que nosotros siempre hablábamos de películas muy exclusivas, de series muy complicadas y que nunca hablábamos algo verdaderamente popular. Y fíjense que, pues de veras por ganas, porque la conocí muy bien, la conocí cuando empezó, yo la traje por primera vez aquí a Guadalajara a un festival, a una fiesta de verano, y bueno, la conocí en cuando ella empezaba su carrera. Hay que decir que el mundo de las estrellas musicales produce toda clase de historias que tienen perfiles dramáticos, que por supuesto son capaces de despertar el interés de millones de espectadores. En este caso, las series televisivas, al igual que todo el ecosistema mediático, capitalizan en nuestra morbosa adicción a conocer las intimidades de los famosos, sus vidas, ascensos, amores, caídas. En México, recuerdo la serie Luis Miguel, la serie, que se estrenó en Netflix hace más o menos 5 años, fue un éxito descomunal. Algo así se espera que ocurra con Ella Soy Yo, esta bioserie en la plataforma ViX Plus sobre la vida de Gloria Trevi.
Soy Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz.
Virgen de las vírgenes.
Eres primer lugar a nivel nacional.
Vas a firmarme un contrato por 95 años.
Soy Gloria Trevi. Soy mi otro yo. El verdadero, el que explota al salir y que no puede contenerse.
Tus conciertos están a reventar. Tus discos se venden como pan caliente.
¿Todo es alegría en la vida de Gloria Trevi?
Pues sin lugar a dudas, Gloria Trevi ha sido y es una de las cantantes más populares de la música en español. Desde sus inicios, su vida, su trayectoria, pues se construyeron como una especie de montaña vertiginosa de acontecimientos, polémicas, una situación de esas que todo mundo quiere tener. Y bueno, pues esta reina del pop juvenil ha estado permanentemente envuelta en escándalos. Desde la cumbre del éxito, ella y su descubridor, productor y pareja, Sergio Andrade, a principios de los años 90 acumularon fama, fortuna, ahora sí que con las presentaciones de ella en el mundo hispano, Pero entonces comenzaron las acusaciones de abusos y violación por un montón de chicas. Y justamente en enero de 2000, del año 2000, ambos fueron detenidos en Brasil porque, bueno, fueron perseguidos por la Interpol, estaban huyendo, acusados de formar parte de una red de abuso sexual. Ella estuvo 4 años en la cárcel hasta que un juez determinó que no había pruebas suficientes para sostener las acusaciones por las cuales había estado encarcelada, que eran secuestro, violación, corrupción de menores, y finalmente, a mediados del 2004, creo que en junio o julio, la liberaron. En cambio, Sergio Andrade, él sí pasó 7 años en la cárcel. Durante todo este tiempo, a partir de entonces, hace ya casi 2 décadas, Trevi ha defendido su inocencia, como ahora está utilizando esta serie de Ella Soy Yo, esta serie en la plataforma ViX, para, digamos, como una plataforma, como un posicionamiento claro hacia su propia versión, a la versión de Trevi, que pues es como una especie de guía para favorecer la inocencia de este personaje protagonista. Ella, recuerdo que alguna vez manifestó que quería llegar a ser presidenta de la República, cuando tenía, no sé, como 30 años. Y esta vida ficcionada, al menos lo que yo he podido ver, contiene todos los ingredientes para saciar la curiosidad, porque es la típica historia de crecimiento, éxito, caída, condena y redención. Este proyecto, Gloria Trevi, el proyecto de Ella Soy Yo, se lo encargó nada menos que a Carla Estrada, que es la productora ejecutiva y la guionista, quien es, digamos, la cacique de las telenovelas en México. Ellos ya llevaban más de, pues no sé, por lo menos 6-7 años trabajando en esta serie que ahora ve la luz, para contar la vida de la Trevi desde que tiene 15 años. Y pues hoy ella tiene 55. Y bueno, la serie pues va a avanzar aquí. La propia Gloria Trevi participó en la selección de las actrices que la van a interpretar de cuando era chica, cuando era adolescente, y la actriz venezolana Scarlett Gruber le va a dar la vida a ella en su etapa de juventud y adulta. ¿Quién va a ser Sergio Andrade? Nada menos que Jorge Poza, que pues va a, digamos, encarnar a este productor musical, manipulador, un psicópata narcisista. Eso era lo que era Andrade. Y fíjense toda la mezcolanza que han hecho en esta serie. ¿Quién creen que aparece en la serie? Nada menos que la youtuber Wendy Guevara, recién ganadora de La Casa de los Famosos, para que vean que le están poniendo toda la carnita al asador. Quiero, digamos, un poco concluir con esta comentario. A mí sí me ha entretenido. No digo que sea una buena serie, pero quieren hacer 50 capítulos. 50 capítulos, para bien y para mal, esta exitosa experiencia de Carla Estrada en el mundo de las telenovelas está marcando el tono general de la serie. Decía, va a constar de 50 episodios, de más o menos 40 minutos cada uno, que se van liberando de 5 en 5 cada semana los viernes. Si tienes interés, ya hay disponibles, no sé, 11 o 12, yo apenas voy en el 8, de Ella Soy Yo en la plataforma ViX, que, como digo, pues ahí está la vida de Gloria Trevi, desde el punto de vista de Gloria Trevi, para el que quiera algo de ella. Pero también tenemos otro estreno que en lo particular quisiera comentar. Hay un estreno en Netflix este miércoles, y no solo porque es mi amigo, porque lo estimo mucho, porque lo valoro como director, y es la producción mexicana La Gran Seducción, de Celso García, que se estrena el próximo miércoles 30 en Netflix.
¡Santa María! ¡Hay reunión del pueblo!
Alguna vez este pequeño pueblo fue un paraíso, con el corazón del tamaño de un estadio de fútbol. Pero un día, todo cambió.
¿De veras te quieres ir?
Aquí no tenemos trabajo.
La empacadora de pescado está considerando instalar una planta aquí,
pero me están pidiendo un doctor. ¡Un doctor!
Tiene que haber algún doctor que se quiera mudar aquí y lo vamos a encontrar.
¿No me puede mandar a un pueblo así? Tenemos exactamente un mes para convencer a este doctor de que firme un contrato a largo plazo. Vamos a tener trabajo otra vez todos.
¿Cómo vamos a hacer para que se quede?
Vamos a seducirlo.
Con mentiras, entonces.
Estuve investigando al doctor en internet y es fanático del fútbol americano.
Vamos a escuchar sus llamadas
para conocerlo mejor.
¿Y la casa qué onda?
La casa es horrible.
¿Cómo vas?
¿A este paso?
No voy a durar ni una semana.
¿Nunca has pensado en irte de aquí?
No dejaría Santa María.
La única verdad es que sin doctor no hay pueblo.
A ver, ¿esa es su manera de seducir a alguien?
¿Y Virgen María Purísima?
Ahí está el avance de la producción mexicana La Gran Seducción, en el próximo miércoles a partir del día 30 en Netflix. Y lo importante, aparte de decir que pues hay que ver qué nos ofrece ahora Celso García, uno de los atractivos de esta serie, es el regreso a la pantalla de Yalitza Aparicio, que obviamente, como todos recuerden, obtuvo pues este reconocimiento por su papel como Cleo, una trabajadora doméstica de origen indígena, en la Roma de Alfonso Cuarón. Fue nominada al Oscar en el 2019, se integró a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Luego ella apareció en un relato de terror dirigido por Luis Mandoki, que se llama Presencias. Se puede ver esta película en la plataforma VIX Plus. Y ella también hizo algún corto por ahí y trabajó en una serie también para Televisa en VIX Plus en unos capítulos de Mujeres Asesinas. Ahora pues va a ser dirigida por Celso García, conocido por su estupendo trabajo en La Delgada Línea Amarilla, probablemente uno de los mejores repartos masculinos que se recuerden, la verdad, nada menos que Joaquín Cosío, Damián Alcázar, Silverio Palacios, Gustavo Sánchez Parra, un peliculón, búsquenla, está en plataformas. Y bueno, ya escuchamos, es una comedia, que pues básicamente es una comedia de un pueblo. No, La Gran Seducción no es alguien que quiere seducir a otra persona, no. Es un pueblo entero que, buscando encontrar una solución a sus problemas, intenta seducir a alguien para que pues se quede ahí y los ayude a trabajar. Pues es, y también amor por la tierra, amor a lo que tenemos. Entonces hemos comentado, por supuesto, la serie de Ella Soy Yo, de Gloria Trevi en VIX Plus, y el próximo estreno de La Gran Seducción, de Celso García, y a ver si lo tenemos aquí para platicar con él, en Netflix. Bueno, vámonos a escuchar justamente a Gloria Trevi, un poquito de Gloria Trevi, y regresamos a El Séptimo Vicio.
Saqué los ojos y ya, y en la mañana te quise olvidar. La gente me preguntaba por ti, dije que no te alcanzó para mí. Hoy eres tú el que me viene a buscar, pero yo sí me lo supe amarrar. Mis labios ya no se abren por ti, y si me juras que mueres por mí, que no sean promesas. Nadie sabe que pierde hasta que otro me besa. Soy irreverente y pacificador, una máquina de sexy.
El Séptimo Vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos.
Animación y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Thank you.
Pues el día de hoy comenzó en Guadalajara la 22 semana de cine alemán, una propuesta cinematográfica que, pues, desde mi punto de vista, ha ido permitiendo que los cinéfilos tengamos un acceso no solo a lo más destacado del cine alemán contemporáneo, sino también al cine alemán clásico. Es importante señalar que esta semana viene con un sello, con una intención, con una propuesta cuyo eje es la celebración, la promoción de la diversidad en las historias, en los protagonistas, en los directores y, por supuesto, la oferta que trae esta semana 22 es verdaderamente interesante desde muchos puntos de vista. Yo diría, por ejemplo, el día de hoy se está presentando justamente en Cinépolis Centro Magno un documental que se llama Ánima, los vestidos de mi padre, donde justamente el director va a contar un secreto, un asunto familiar, y a través de él se va a contar su propia historia. En esta línea narrativa, el director lo que buscaba era trascender las fronteras del género y la sexualidad, y bueno, pues Guadalajara pues está recibiendo esta oferta, que tendrá por lo menos unas 10 o 12 películas de cine alemán contemporáneo, de lo más reciente, de los últimos 2 o 3 años, que podremos ver. Bueno, pues habíamos querido o habíamos acordado una entrevista con personas del Instituto Goethe. No podemos hacer contacto con ellos, y yo básicamente lo que diría es que entre lo que yo escogí, que me parece que vale la pena que tengamos en el horizonte de esta oferta de esta semana de cine alemán, es entre otras, por ejemplo, una película que se llama Cielo Rojo del gran Christian Petzold, uno de los directores alemanes más interesantes, y que se va a estar exhibiendo ahí. Una película que ganó el Oso de Plata, el premio del Gran Jurado en Berlín este año, y que seguramente va a ser interesante porque está relacionado con una situación que está sufriendo buena parte de Europa, Australia, en Grecia, que son los incendios. Y bueno, este incendio que cerca las vacaciones en un verano de uno de los de un grupo de amigos, pues fue lo que está en el centro de esta película, un poco para hablar de las situaciones también de cambios en los vínculos entre los personajes de Cielo Rojo. También algo que quiero señalar de esta semana de cine alemán es quiénes participan como directoras. Por ejemplo, hay una joven directora, Milena Boyan, que trae su largometraje Alaja. Ella es nacida en Armenia. Otra directora, Ayse Polat, es nacida en Turquía. Ella va a presentar En el punto ciego. Y me voy a detener brevemente. A ver, creo que aquí tenemos para entrar. Bueno. Hicimos este breve, gracias, ese Manuel es bárbaro con la consola. Vamos a hacer ahorita contacto con Klaus Witte del Instituto Goethe, ya lo tenemos en la línea. Lo que pasa es que a veces las líneas telefónicas, las comunicaciones, las telecomunicaciones, a veces nos fallan un poco, pero ya las restablecimos y vamos a poder conversar, aunque sea un poco, con con Klaus sobre esta propuesta de la semana de el cine alemán. Yo ya había adelantado un poquito, pero seguramente él, que está, digamos, a cargo de estas cosas y que es uno de los expertos en cine alemán más, digamos, más interesantes que tenemos, nos va a dar mayores detalles acerca de esta semana. A ver si podemos hablar con él de estos dos documentales que yo había seleccionado, pero entiendo que en este momento lo tenemos. Klaus Witte, buenas tardes, bienvenido al Séptimo Vicio.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, yo ya había empezado a hablar un poquito sobre esta semana de cine alemán, la número 22 ya, pero me gustaría que tú nos sintetizaras cuál es la propuesta central de las películas que vamos a ver en Guadalajara y, por supuesto, de esta, pues, yo digo, enorme curaduría que hicieron particularmente para la Ciudad de México.
Sí, muy bien. Miren, como siempre en esta semana, como ya es una costumbre, siempre a finales de agosto, principios de septiembre, traemos aquí a través del Goethe Institut México, también aquí a Guadalajara, lo que es la Semana de Cine Alemán, con siempre películas muy nuevas. O sea, las películas que vamos a ver, que son 10 largometrajes y 4 documentales, todos son de este año o del año pasado. Y este año el lema, digamos, de la muestra es Hermandades Diversas, que festeja por un lado los 30 años de amistad que tienen las ciudades de Berlín y la Ciudad de México, que se festeja este año, pero por otro lado también las múltiples como cosas en común que tenemos entre México y Alemania, muchas cosas que tenemos y que son muy diversas, pues, ¿no? Como nuestras culturas son muy ricas, entonces se enriquecen mutuamente y todos estos lazos de amistad y de hermandad, pues, que existen entre ambos países, es lo que estamos festejando este año con esta muestra, en la cual traemos, pues, por un lado, como películas y directores ya muy experimentados, que ya han estado en esta muestra varias veces, como es el caso de Axel Ranisch con su película Ophelia in Love, o también Christian Petzold con la película Cielo Rojo, o Elif Ayet con la película Algún Día Nos Contaremos Todo, que son ya tres directores, pues, con mucha trayectoria.
Sí.
Pero también, pues, cosas muy nuevas, pues, de jóvenes realizadores. Sí, perdón.
Sí, no, es que justamente decía antes de que hiciéramos contacto contigo, de que yo señalaba como la presencia, no solo de jóvenes debutantes, mujeres directoras, sino también la procedencia, por ejemplo, de Milena Boyan, que es nacida en Armenia, Ayse Polat, que es nacida en Turquía, y que, digamos, aunque, digamos, han hecho sus producciones en Alemania, pues la visión, digamos, el contexto biográfico de ellos ayuda para la propuesta que traen en sus películas.
Sí, exactamente. O sea, yo pienso que tenemos, o sea, ya es una costumbre también que tenemos en la Semana de Cine Alemán, encontrar jóvenes realizadores que tengan como otro background cultural, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de Alemania o hay otras que son, como dices, bien dice, de origen kurdo, de origen turco, de origen armenio, que, pues, aunque hayan nacido en Alemania o hayan hecho sus películas en Alemania, pues siempre traen este bagaje cultural también de sus países, de su origen o del origen de sus papás, ¿no? Por ejemplo, la película que hoy vamos a ver a las 9:15 en el Cinépolis Centro Magno, El Ara, nos cuenta la historia de una muchacha de origen turco-kurdo, y que ama mucho a su familia, pero que a la vez choca con todas estas tradiciones que tiene, con los que su familia le exige cumplir, ¿no?
Sí, quiere que le reconstruyan el himen, ¿verdad? Sí, quiere que le vuelvan la virginidad, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Ándale, sí, exactamente, sí.
Oye,
sí, se podría decir así, o sea.
Klaus, bueno, primero decirle a toda la banda del Séptimo Vicio, tengo clarísimo que en Cinépolis Centro Magno va a estar. ¿Dónde más van a poder ver la semana 22 de cine alemán?
La mayoría de las películas las tenemos desde el día de hoy, del 26 de agosto, que cabe mencionar que para la película inaugural de hoy a las 7 de la tarde contamos con la presencia de la directora, que entonces después de su película Anima, Los Vestidos de Mi Padre, que es una mezcla entre documental y un poco de ficción y animación, podemos tener la oportunidad, pues, de charlar con ella sobre la película, ¿no? Y en el Centro Magno estamos todos los días hasta el 6 de septiembre en la Sala 15 con dos funciones, y después cerramos la Semana de Cine Alemán el 9 de septiembre, o sea, de hoy en 15 días, o sea, no es una semana, son más bien 15 días de cine alemán, en el cine Mayahuel, que está ubicado ahí en San Felipe 726 por federalismo.
Sí, lo conozco. Sí, muy, un lugar particularmente muy interesante, que ya tiene apoyo.
Sí, una nueva propuesta que yo creo que vale mucho la pena visitarla y conocerla, que pues está hecho con mucho amor y mucha dedicación al cine, ¿no?
Exactamente.
Que está ahí el interés del cine, ¿no? Que muchos de los radioescuchas quizás no conocen todavía el cine Mayahuel porque apenas tiene unos 3-4 meses, pero los que hacen el cine Mayahuel son los que han creado este espacio ya famoso, yo creo, el Docu Salpasca, ¿no?
Así es, el gran Itzmalín y toda su banda. Pues voy a aprovechar, yo sé que tú eres no solo un cinéfilo experto, sino también un experto en cine alemán. Yo hablaba de dos documentales, Imágenes de Mí, de una madre, y también Las hijas de Sur, como algo que pues vale la pena ver, porque generalmente el documental nos trae registros particulares de la historia nuestra, de nuestra historia social. Pero te voy a meter en un problema, tal vez. Escógenos dos o tres películas, sé que todas son muy buenas, que todas tienen algo, que tú dirías, si no, porque todo mundo pues no puede verlas todas, desafortunadamente. Sí. Escógenos dos o tres películas de las que tú, digamos, desde fuera, nos recomendarías.
Mira, por un lado está realmente la que hoy inaugura la semana del cine, por un lado porque se me hace muy interesante la temática, porque es una temática, o sea, habla de un secreto familiar que se revela cuando muere el papá de la familia, que él tenía ese secreto, y apenas después de su muerte, o con la muerte, su familia y sus vecinos y todos se enteran de este secreto que él tenía. Entonces creo que es algo que también nos llega a todos, ¿no? Porque yo creo que en muchas familias existen esos pequeños secretos, esos tabús, lo que no se habla, ¿no? Y luego la otra, la segunda, y también, como bien dije, como ya dije, como contamos con la presencia del lectorado, yo creo que también eso siempre es pues muy bueno, ¿no? Tener así los realizadores cerca de nosotros y poder hablar con ellos. Y luego The Ordinaries, o sea, Los Ordinarios.
Sí, que es el debut, ¿no? De una especie de metaficción.
Exactamente, pero es un debut, o sea, muy fresco, muy inteligente, muy experimental, muy un poco conceptual, con un concepto muy interesante. O sea, es un poco difícil de describirlo. La película
sobre el cine, ¿no?
Situada dentro del mundo del cine. O sea, todos los actores o son protagónicos de películas o son papeles secundarios o también son tomas fallidas, cosas que nunca se vieron, o sea, tomas que nunca se desecharon, ¿no? Y entonces, y en este mundo está también muy rígido, o sea, los protagónicos pues son los más chidos de toda la sociedad, ¿no? Y las tomas fallidas, pues es la basura de la sociedad, digamos. Y hay escuelas como para llegar a ser un papel protagónico. Hay una muchacha que quiere ser papel protagónico y quiere esperar a su mamá porque su mamá nunca pasó de papel secundario. Pero ella es muy buena, es una ñoña en la escuela, pero nunca logra encontrar un buen soundtrack.
Okay.
Y para encontrar una buena música para su película, para convertirse en papel principal, se tiene que meter, digamos, al inframundo de las tomas fallidas. Y más no cuento.
Ok, una metaficción.
Es muy fresca, muy chistosa la idea. Pues, se me hace muy, muy chida. Y otra que yo siempre recomiendo es Christian Petzold. O sea, Christian Petzold, pues...
Por supuesto, Cielo Rojo.
Muy reconocido con Cielo Rojo, con una segunda película de que está haciendo de una trilogía que está haciendo sobre el fuego, el agua y el aire. La primera entrega de esta trilogía fue Undine, una película sobre el agua, y ahorita con Cielo Rojo nos lleva al fuego.
Muy bien, ¿no? Pues ahí está la selección de Klaus Witte, el Instituto, el Goethe Institut, con la información de la Semana de Cine Alemán, la selección de él, el documental Ánima de hoy, de Los vestidos de mi padre, por supuesto,
Y tenemos hoy y el jueves también.
Ok, alá el largometraje que vamos a tener la oportunidad de platicar con Milena Aboyán, Cielo Rojo de Christian Petzold, y por supuesto esta metaficción que combina ciencia ficción, música, cine noir, que son Los Ordinarios, ¿verdad? Yo por ahí escogí, para cerrar la conversación, una película que me llama la atención, sobre todo después de haber visto Corsage, ¿verdad?, de Marie Kreutzer, la de Sissi y yo. No tengo ninguna información, tengo ganas, simplemente esa morbosa curiosidad de ver una película más sobre la emperatriz Elizabeth de Austria.
Sí, también esta, iba a recomendar esta, pero luego escogí mejor la de Christian Petzold. Es muy particular, sí.
Oye, pues
sí,
espero tenerte...
Es una vista muy diferente a lo que conocemos en la historia del Sisi.
Muy bien, pues espero tenerte otra vez aquí en vivo y en directo para que platiquemos mucho sobre cine alemán. Y pues mandarte un abrazo, agradecerte a ti, al Instituto Goethe, el que persistamos en la difusión del buen cine, del cine nuevo, de propuestas que, como bien señalas, nos hermanan en la diversidad. Gracias, Klaus.
Gracias a ti.
Un abrazo. Nosotros nos vamos a un corte de volada. Quítale la canción, ya nos atrasamos, mi querido Manuel.
Un espacio de gozo común
en el 104.3 de FM.
El séptimo vicio. El séptimo vicio.
Cine en permanente construcción.
El séptimo vicio, hablábamos hace un momento con Klaus Witt de la semana número 22 de cine alemán, y hablábamos de diversidad. Y algo que es absolutamente diverso cuando uno habla de cine son las sensibilidades, los gustos. Y a veces parece que no podemos combinar cierto tipo de gusto por un cine más autoral, por un cine más de propuesta, reflexivo, crítico, con ese otro cine que es cine de, yo diría, de entretenimiento, el cine que simplemente es de míralo y olvídalo, pero me parece que ambos pueden tener un lugar en nuestras preferencias, es decir, en algún momento querremos ver alguna propuesta que nos haga pensar acerca de diversas circunstancias de nuestra vida, de la vida de los otros, de nuestro mundo, y en otro momento simplemente nos sentaremos a comer palomitas y a disfrutar lo que está en la pantalla, sea lo que sea. Justamente por eso y con mucha emoción, hoy quiero hablar de una película que realmente es un imperdible. Quienes sientan que tienen un buen gusto por el cine, no pueden perderse justamente esta película que se llama La Niña Callada. La Niña Callada es una obra de un debutante de con Berit. Está basada en una novela corta de Claire Keegan, justamente con el mismo título, La Niña Callada, y cuenta la historia de Kate, una niña de 10 años, magníficamente, poderosamente interpretada por Katharine Clinch, que debido al caos familiar y a que su madre está próxima a parir, es enviada a pasar un verano con una pareja, personas, digamos, de mediana edad, adultos mayores, a una granja, ¿no? A una de esas granjas en los cuales pues ellos prácticamente la atienden solo. Ella pues tiene un perfil de ser una niña retraída, callada, como dice el título, una más entre otros hermanos que, entre comillas, son más normales, una niña que, por cierto, vagamundea, deambula sola por las tierras de cultivo que están ahí. Bueno, pues ella es enviada ahí y a lo largo de ese probablemente largo, caluroso verano, ella, digamos, hace lo que muchas películas muestran, estos cambios, estas transformaciones infinitas que ocurren durante la infancia, y justamente a través de una increíble fotografía cinematográfica de Kate McCullough y el preciosísimo diseño de producción, van acercándonos, nos van insertando en este mundo nuevo, mágicamente hermoso, donde esta niña Kate se siente al mismo tiempo exaltada, pero también amenazada. Y la película se va construyendo con dibujos de instantes que cada uno de ellos puede ser una joya pictórica. Decir que La niña callada, este drama, ha sido objeto de elogios sin precedentes. En febrero se convirtió en el primer largometraje hablado en irlandés gaélico, es el idioma en el que la película se exhibe, que fue proyectada en el cine de Berlín, ganó el premio del Círculo de Críticos en el cine de Dublín, a la mejor película irlandesa, en fin, una película que ha sido reconocido y que de alguna manera toma la sintaxis de una historia de fantasmas mientras va analizando, nos va explorando estas ansiedades prácticamente universales sobre la adolescencia que ya se avecina en el caso de Kate. Toda la acción tiene también un tono inquietante. Hay una sensación generalizada de amenaza tácita que está acechando fuera del momento que estamos viviendo en algún lugar que tal vez proviene del pasado de ella o de su futuro cercano. Yo diría que lo mejor de La niña callada es también una celebración de la bondad humana, de esa bondad humana sencilla, simple, con actos sutiles y cotidianos. En la película se nos va a mostrar el contraste entre dos formas familiares diferentes. Sus padres son abrasivos, poco cultivados, tensados por problemas y necesidades, mientras que Sean y Evelyn, sus cuidadores adoptivos, viven en un ambiente limpio, ordenado, hablan con frases menos punzantes, pero claro, también entre ellos hay algo que no está bien. Creo que La niña callada, todo lo que ocurre allá es muy real, es verdadero, lo sentimos, nos toca el corazón y por eso tienen que verla. La niña callada es una joya. Pero bueno, también a veces se nos antojan los tacos de cabeza, las tripitas, la grasita, el chicharrón. Y hay una película que desde el propio título pues ya nos dice de qué va. Y justamente me refiero a esta película que lleva por título y está en cartelera, es un estreno, Hijos de Perra.
¡Oye! ¡Cierra el puto hocico! ¡Estúpido pedazo de mierda!
¡Él es Doc! ¡El mejor dueño del mundo! Jugamos un juego llamado Atrapamierda.
¡Atrapa!
Me deja muy lejos de casa y luego se va sin mí. Cuando le llevo la pelota de regreso, me dice...
¡Mierda!
¡Así es como sé que gané el juego!
Eres oficialmente callejero.
Pobre güey.
Creo que debería hablar con él. Soy un perro de terapia.
Estamos a punto de ponernos hasta atrás.
¡Me la estoy pasando, perrón!
¡Eres este hijo de su perra madre! ¿Qué quieres, eh? Oh, ¡imbécil! Vámonos. ¡Pinche poco paseado con tu peinadito todo barato!
Voy a regresar a casa de Doc.
¿Qué?
¿Estás pendejo?
Le voy a arrancar el pene.
¿Ah?
¡Vamos a partirle su perra madre! ¡Ya nos perdimos!
Bueno, ¿cómo definir Hijos de Perra? Simplemente decir que es una travesura bastante pacheca, que literalmente, como escuchamos, ladra, una historia arrabalera que sigue a Regis, un perro, a Reggie, un perro abandonado, que planea vengarse de un dueño bestial, Y pues es una comedia brutalmente divertida sobre perros mal hablados que hablan. Digamos así, la definiría. ¿Qué tiene de bueno? Primero, el descaro. Sí, creo que es una película que no está contenida, creo que es una película que no se cuida de tropezar con la vulgaridad, que sí provoca risas de mal gusto a lo largo, y creo que su gran pecado, el gran pecado de Hijos de Perra, es este final dramático, extrañamente real, horrendo, que me parece que abusa de su propia vulgaridad. Creo que si quieres ir a divertirte y si quieres escuchar todas estas cosas que adelantábamos hace un momento, pues Hijos de Perra es una muy buena opción. La verdad, a veces uno tiene ganas de soltar amarras y de ver cosas como esta. Nosotros nos vamos, ahora sí, pueden poner esa musiquita que nos habíamos brincado y regresamos a la última parte de El Séptimo Vicio.
Séptimo Vicio. Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento. Tu punto de vista sobre el cine en El Séptimo Vicio. Continuamos.
Regresamos a la última parte del Séptimo Vicio. Me preguntaba alguien, aquí un amigo en redes sociales personales, que si se puede combinar este gusto por el buen cine, que cómo podemos soportar películas tan vulgares como Hijos de Perra. Fíjate que yo en particular fui bastante incrédulo, nunca me gustaron las películas de perritos o de animales que hablaran, animales reales que los pusieran a hablar con, como ahora ocurre, con efectos de computadora. Yo recuerdo, por ejemplo, los cerdos parlantes de las películas como Babe, y que a mí en lo particular nunca me gustaron. Creo que lo que tiene, el descaro, decía yo, que tiene Hijos de Perra, es la convierte en una comedia atroz pero divertida. Y nos acerca a esa lengua vulgar callejera en una búsqueda que sí se resuelve, creo que de manera, con un final, decía yo, horrendo. Pero además que hay momentos en la vida de uno en que eso, esa diversión, ayuda también. Es una especie, pues yo diría, de momento de gozo íntimo, a veces de dirty pleasure, como también el ir a ver una película imperdible, lo decíamos, como La Niña Callada, pues es una experiencia, esa sí la recomiendo, imperdible, la verdad. Acérquense con quien quieran a ver esta película, verán que salen con el ánimo cambiado. Bueno, es hora de que vayamos a una sección que se ha ido convirtiendo en un clásico ya de nuestro programa, decir que Claudia Caballero justamente nos ha hecho una espléndida selección tanto de series como de películas de animación. A quien le guste la animación, no se pierda este Hay que ver.
Entérate. Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
hay que ver. ¿Qué tal, Eduardo Quijano? Muy buenas tardes, amigas y amigos del Séptimo Vicio. Estamos ya finalizando el mes de agosto y yo quiero irles preparando para un festival que vamos a tener aquí en la ciudad, del que muy pronto van a tener todos los detalles también aquí en el Séptimo Vicio, y que es el Festival Pixelatl. Nos abre esto al gran mundo de la animación, los videojuegos, todo lo que está ocurriendo en el cómic y en estas industrias creativas en crecimiento que te permiten ver y convivir con los talentos que están trabajando en esta industria. Te quiero el día de hoy compartir algunas sugerencias, series y películas animadas que podemos encontrar en las plataformas. Una muy buena opción cuando estamos los adultos queriendo ver algo diferente. Voy a comenzar con una serie que está en Netflix y que lleva el nombre de Enter Galactic. Animación deslumbrante con una historia de amor. Es una serie animada co-creada por Kid Cudi, este rapero estadounidense de padre mexicano y madre afroamericana, que en su música pues mezcla también la actuación. Es una ficción que sigue a Jabari, que vive en Nueva York y que intenta llevar adelante su relación amorosa. Te va a gustar, tiene un cast interesante. Vamos a escuchar las voces de Jessica Williams, Timothée Chalamet, Vanessa Hudgens y, bueno, hasta recordarás a mi pobre angelito, el intérprete Macaulay Culkin, también está entre el reparto de esta serie Intergalactic de Netflix. Nos vamos a HBO. Fíjate que ahí hay una serie que se titula Primal, Primal. Así la encuentras. Y es una creación de Gennady Tartakovsky, conocido porque creó ya series animadas de gran fama. El laboratorio de Dexter, ¿la recuerdas? O Star Wars, Clone Wars, nada más y nada menos. Y bueno, es quien dirigió la película animada Hotel Transilvania. Lo interesante de esta serie Primal, que vas a poder encontrar en HBO, tiene 2 temporadas, puedes irte saboreando los 20 episodios que hay ahí. Es muy impactante ver un hombre de las cavernas, el ambiente de este mundo prehistórico y fantástico en el que se narran las vivencias de él en las cavernas y de una tiranosaurio violenta, sangrienta. Creo que visualmente es muy, muy atractiva. Está en la categoría de Adult Swim. Adult Swim es un bloque de programación nocturna que en los Estados Unidos lo orientaron para adolescentes y adultos, y entre sus segmentos de animación para adultos, ¿no? Entonces, bueno, así la vas a poder encontrar. Espero que la disfrutes siguiéndonos con la animación, pero ahora con las películas. Incluyo en esta lista Mi Tío José.
José Sebastián.
¡Qué bomba!
Es un film animado seleccionado para el Festival Internacional de Cine de Annecy, que se basa en hechos reales para contar un conmovedor relato sobre la hipocresía y los horrores de la dictadura militar brasileña a través de los ojos de un niño. No te digo más, es una película premiada, es una película fantástica, te va a gustar muchísimo. Mi Tío José está en HBO. Sparkling earrings lay against your skin so bright. Marcel el caracol con zapatos puede ser extraña para muchas personas. Documental falso le llaman. Es una adorable historia porque la protagonista, una caracola parlanchina con un caparazón que vive con su abuela. Marcel el caracol con zapatos, o Marcel the Shell with Shoes On, título de la película en inglés, está hecha en stop motion. Delicioso verla. El director de un documental los descubre que están viviendo a estos caracolitos en una casa Airbnb. Entonces hay diferentes personas que llegan y salen de esa casa. Esta película se realiza como un documental para YouTube, atrae millones de seguidores, una comedia, y se basa en una serie de cortos del mismo nombre con una voz que te atrapa inmediatamente. La película se estrenó en el Festival de Cine de Telluride en septiembre del 21, del 2021. A mí me tocó ver esta película en un cine muy clásico, antiguo, en una de las locaciones, además, de Estados Unidos, donde todavía conservan ese estilo como pueblerino. Clinton, me acuerdo que era el pueblito. Estuvo nominada a los premios Oscar 2023 a Mejor Película Animada y la puedes ver en HBO, Marcel The Shell o Marcel La Caracola. Así te dejo esta lista, esperando que alguna de estas recomendaciones pueda ser de tu agrado. Yo soy Claudia Caballero y espero encontrarte aquí el próximo sábado en El Séptimo Vicio.
Excelentes recomendaciones de Claudia Caballero y, por supuesto, recordarte lo que hemos mencionado el día de hoy en El Séptimo Vicio, la serie Ellas Soy Yo, que está en ViX Plus, es la bioserie sobre la vida de Gloria Trevi, el estreno el próximo miércoles en Netflix de La Gran Seducción, la nueva película de Celso García. Hablamos de la semana número 22 del cine alemán que ya comenzó aquí en Guadalajara y, por supuesto, dos recomendaciones de estrenos en cartelera que son La Imperdible, La Niña Callada y esta comedia pachecona que se llama Hijos de Perra. Eduardo Quijano, les da las gracias a Emanuel Candelas y sobre todo a ti, que cada sábado en punto de las 3 haces cita aquí en El Séptimo Vicio. Hasta pronto.
Da bambino per sognare mi sedevo in faccia al mare cantando. A 20 anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai cantando. Ed è molto più carino farsi dare del cretino cantando. La vita meno amara è, più leggera è cantando. E la prima donna mia l'ho incontrata per la via en chantant. Quando si è spogliata io ho giocato duro io. Ero tanto fiero in me che ho fatto amor per tre.
El Séptimo Vicio. La cultura del cine en imágenes sonoras. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.